Hare Krishna. Bienvenidos al seminario sobre Harinam Chintamani, la primera entrega. Y como el tiempo corre, vamos a empezar ya. Y es relativamente fluido, porque son cuatro partes. Y bueno, vamos para allá. El Harinam Chintamani es sánscrito, claro, el santo nombre Harinam, y Chintamani es una joya espiritual, obra de Śrīla Bhaktivinoda Thakura. Y se basa en este verso, Nama Chintamani Krishna, Chaitanya Rasa Vigraha, Purnam Shuru Nitya Mukto, Abhinadvan Nama Namino. El santo nombre de Krishna está lleno de bienaventuranza trascendental. Concede todas las bendiciones espirituales, pues es Krishna mismo, el receptáculo de todo placer. El nombre de Krishna es completo, es la forma de todos los rasas trascendentales. En ninguna circunstancia es un nombre material y no es menos poderoso que Krishna en persona, puesto que el nombre de Krishna no está contaminado por las cualidades materiales. No existe la posibilidad de que se mezcle con Maya. El nombre de Krishna es siempre liberado y espiritual. Nunca está condicionado por las leyes de la naturaleza material. Eso se debe a que el nombre de Krishna y Krishna mismo son idénticos. Esa es la traducción de que Prabhupada da en el Chaitanya Charitamrita de ese verso, bien elaborado, con significado incluido, como vemos, el Acharya puede hacer eso. Pues vamos a ir a la obra que empieza así, explicando que en Nilachala, en el templo de Jagannath, reside Daru Brahman, la suprema personalidad de Dios, en forma de madera. Y en el mismo Dharam Sri Chaitanya, la suprema personalidad de Dios en forma de un sannyasi, residió para otorgar toda buena fortuna a la humanidad difundiendo el Dharma de Kali Yuga, el Harinam Sankirtan. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu es la misericordia en persona. Y vino al mundo material para distribuir amor por Dios a todas las entidades vivientes. Él propagó diferentes aspectos del Bhakti a través de diferentes devotos. Tenemos Ramananda Rai, concepto de raza, el capítulo 8 de Madhya Lila habla de eso. Sarvabhauma Bhattacharya, en el capítulo 6 de Madhya Lila, Mukti. Y luego Rupa Goswami, detalles de raza en el Madhya Lila, capítulo 29. Y a través de la boca de Haridas Thakur, el Señor enseñó las glorias del santo nombre. Entonces la obra Harinam Chintamani se basa en una conversación entre el Señor y Haridas Thakur. En esa congregación los temas principales son los siguientes: las glorias del santo nombre, la aceptación del santo nombre, Nama Vasa, la luz tenue del santo nombre, y Nama Aparad, ofensas contra el santo nombre. Y más o menos vamos a dividir la presentación en esto, aunque vamos a las glorias y la aceptación, lo ponemos juntos. Luego Nama Vasa es un apartado, y luego Nama Aparad, probablemente dos. Un día, después de bañarse en el mar, Sri Chaitanya Mahaprabhu visitó a Haridas Thakur, quien estaba sentado bajo el árbol Sila Bakul. Todavía existe ese lugar en Jagannath Puri, se puede visitar. Hay un árbol hueco, es el Sila Bakul. Con la mente llena de júbilo, Sri Chaitanya Mahaprabhu preguntó a Haridas Thakur cómo podrían alcanzar la liberación las jivas en la existencia material. Y antes de empezar con una explicación detallada acerca del santo nombre, Haridas Thakur explicó Sambandha Gyan, el conocimiento básico acerca de la relación entre Krishna, Maya y la jiva. Y Sambandha Gyan son esos tres apartados: Krishna Tattva, la verdad acerca de Krishna, Maya Tattva, la verdad acerca de la energía externa, y Jiva Tattva, la verdad acerca de del alma espiritual. Vamos a empezar con Krishna Tattva, la persona suprema que es completamente independiente y que puede actuar según su deseo es Sri Krishna. Aquí podemos brevemente reflexionar por qué Haridas Thakur, como introducción, presenta ese tipo de conocimiento. Y la razón es, si uno no comprende esas cosas, difícilmente puede cantar el santo nombre adecuadamente. Será simplemente sentimental, nivel de un sentimiento, pero luego veremos en Namabasa, cuando no hay una comprensión adecuada, cuáles serán los problemas que surgen. Por lo tanto, al principio hay que tener claro, pues, por lo menos los devotos simultáneamente vamos cantando desde el primer día, pero si no adquirimos conocimiento adecuado en las cosas básicas, difícilmente se puede cantar bien y a veces ni siquiera se puede continuar a largo plazo. Prabhupada dijo que hay que aceptar la conciencia de Krishna con inteligencia. Si no, si se basa solamente en un sentimiento, no va a durar. Pues vamos a brevemente pasar por esos tres aspectos de Sambandha Gyan. Krishna es la verdad suprema, incomparable y único. Simultáneamente, sin embargo, está rodeado por innumerables energías. Y hay tres principales: la energía interna, la externa y la marginal, nosotros. La energía interna manifiesta diferentes cosas: los devotos nityasiddha de Krishna, las moradas de Krishna, los nombres innumerables de Krishna, así como sus formas, cualidades y pasatiempos. La energía externa manifiesta los cinco elementos densos, los tres elementos sutiles y los diferentes cuerpos materiales que están compuestos de esos ocho elementos. Y luego está la marginal, manifiesta las jivas, las cuales son partículas atómicas de energía espiritual. Ahora vamos a un poco al detalle. Está la energía interna, que manifiesta los compañeros eternos de Krishna. Aquí están los cinco rasas: Shanta Rasa arriba a la izquierda, abajo Sakya Rasa, luego a la derecha abajo Vatsalya Rasa, a la derecha arriba es Dasya Rasa y Madhurya Rasa en el medio. Los devotos Nityasiddha están en este cuadro, prácticamente están todos. Y están las diferentes moradas: Goloka Vrindavan, Navadvip, Dvaraka, Mathura y Ayodhya, Vaikuntha. Innumerables nombres hay. Aquí tenemos una pequeña selección de los nombres que Krishna tiene. Y luego hay ilimitadas formas. Esos son los Dasha Avataras, los avatars principales. Luego tenemos Purusha avatars, los tres Vishnus, Guna avatars, los que se encargan de la creación, y innumerables cualidades Krishna tiene. Tenemos 64 principales, de los cuales 4 son únicos. Aquí están Lila Madhurya, maravillosos, dulces tiempos, pasatiempos, especialmente en la infancia. Prema Madhurya, rodeado de devotos imbuidos con incomparable dulce amor por Dios. Rupa Madhurya, incomparable dulce belleza. Y finalmente la flauta, Venu Madhurya. Él es el flautista que hace sonar melodías de exquisita dulzura. Nadie se puede comparar y nada. Cuando Krishna toca la flauta, tenemos descripciones de lo que pasa. Son los que se mueven, se quedan quietos, paralizados de éxtasis, y todos los que no se mueven empiezan a o derretirse o moverse, como los árboles quizás empiezan a hacer movimientos. Ilimitados pasatiempos también, eso es Krishna Tattva. Luego tenemos Maya, Devidam, la energía externa que da los cuerpos a nosotros, a las jivas. Y hay una, sabemos, 8,400,000 para elegir. Eso todo es la función de Maya. Y como somos espirituales por naturaleza, gozamos de una cierta independencia, aunque vemos ahí una cuerda ahí, o sea, completamente independientes no somos. Nos imaginamos, ¿no?, queremos volar, pero en realidad las gunas nos tienen bien atados. Por otro lado, tenemos también esa independencia y el potencial de poder experimentar la bienaventuranza trascendental ilimitada. Si somos afortunados, aquí están todos los afortunados reunidos. Pero también, o por otro lado, podemos buscar la fortuna en el mundo material. Y a veces parece que todo va muy bien. Estamos flotando en supuesto éxtasis durante un tiempo. A veces eso cambia y las cosas no salen como hemos pensado y nos aflige el miedo. Y de todos modos, no importa lo que haya de experiencia, todo puede ir muy bien o no tan bien, pero hay, eso, las cosas cambian, ¿no?, lo típico de esta vida. Pero hay cuatro miserias que no se pueden evitar en ninguna circunstancia. Aquí tenemos el nacimiento, la muerte, vejez y enfermedades. Esa es la realidad del mundo material. Tomen nota. Ahora, Krishna es todo misericordioso y solo desea el bienestar de las entidades vivientes, entonces no nos deja así tirados. Para ayudar a las jivas a liberarse del mundo material, el Señor les ofrece diferentes senderos para alcanzar la perfección. Tenemos en Satya Yuga la meditación, Treta Yuga sacrificios y en Dwapara Yuga la adoración en el templo. Ahora bien, estos senderos son secundarios y llevan a Bhakti solamente después de una purificación interna. Y por eso en Kali Yuga estos métodos son, debido a la posición caída de nosotros, las jivas no son recomendados. Quien sigue esos senderos corre el riesgo de desviarse del sendero del Bhakti. Entonces, por esa razón, el Señor viene con su nombre. Es muy misericordioso. Eso es el sendero principal, y quien quiera que se refugie en el Señor y sus devotos y siga el sendero del Bhakti experimentará el pleno efecto del santo nombre. Mediante el Harinam Sankirtan, la jiva puede encontrar el tesoro más valioso, Krishna Prema, y alcanzar la verdadera felicidad. De esa manera la jiva puede trascender fácilmente el mundo material y entrar en la morada trascendental, donde la vida es eterna y bienaventurada. Entonces, eso es como la introducción a la obra, resumido por supuesto. para situarnos las glorias del Santo Nombre, la misericordia del Señor. Y ahora viene el apartado aceptación del Santo Nombre. Si alguien quiere comentar o preguntar sobre esa parte, ahora es el momento. Si no, seguimos simplemente para adelante.
Yo digo,
vamos,
el Santo Nombre no se contamina, ¿no? Y este, y también se dice que el Santo Nombre del labio de uno de vosotros se vuelve veneno, pero dice con bombo.
Prabhupada, o sea, no, Prabhupada, es un verso. En las escrituras da el ejemplo de la leche que se mezcla con el veneno. Ahora, la leche en realidad no se mezcla, el veneno es un añadido. Con un filtro adecuado se podría separar las dos sustancias, ¿verdad? O sea, sí, están juntos, y cuando se bebe las dos cosas juntas, lo que nos va a afectar es el veneno y nos mata. Entonces el Santo Nombre, cuando viene de labios de un no devoto, especialmente Mayavais, tiene esa característica que está mezclado el veneno de la mentalidad Mayavada y nos va a afectar. Por eso todo en realidad la obra de Nam Chintamani se trata de eso, cómo nosotros podemos por un lado evitar de escuchar de personas así, o sea, sabiendo quién es quién, y por otro lado también si nosotros no tenemos la actitud adecuada y no evitamos aparar, que al final vendrán los días, las 10 ofensas en detalle. Luego se va a ver cómo se entiende que el ejemplo que se va a dar es el sol, que el sol brilla en el cielo y con toda su potencia y toda su luz, pero si hay nubes o niebla no se va a percibir. Pero no es que el sol ha cambiado o en realidad ni siquiera está cubierto, sino es nuestra vista. Estamos aquí abajo y la capa de las nubes es relativamente cerca a nosotros, está lejísimo del sol, no tiene nada que ver con el sol. En fin, eso luego vendrá. En realidad esto creo que queda claro en Nama Vasa y luego Nama Parada.
Yo tengo otra pregunta. Si yo hago aquí en Gano, manifiesta el mundo espiritual,
sí.
Y los Nitya Siddhas.
Uh-huh.
Y las Nitya Siddhas no son Shivas marginales, ¿no?
No. Hay las dos. Si aquí todo el mundo se vuelve perfecto, Siddha tiene acceso a esa misma morada y va a formar parte de todos que están ahí. O sea, hay, por ejemplo, en el creo que incluso se describe en el libro de Krishna, están las gopis eternas y luego están las que llegan, que son las novatas, como por ejemplo los sabios que encontraron a Ramachandra. Luego ellos se purifican y tienen la oportunidad de nacer en el vientre de una gopi y ser entrenados como para servir a Krishna en esa capacidad. O sea, hay los dos. Pero una vez que son siddhas, porque a veces probablemente se hicieron todas esas preguntas, a él mismo le dije, algún devoto le preguntó si es un Nitya Siddha o un Sarana Siddha o algo así, y Prabhupada simplemente responde, Siddha es Siddha. Una vez que, incluso dijo en una clase, que el Sarana Siddha se vuelve Nitya Siddha. Nitya luego es eterno, ya no hay como, vamos a mirar atrás, había un tiempo cuando estuve condicionado. Luego ya es un poco inconcebible para nuestro pequeño cerebro, pero cuando está, se manifiesta la eternidad de eternos. Y si la decida, perfecto es perfecto, no importa cómo uno llegue. Un poco así. ¿Seguimos? Ok, vamos a ir a la aceptación del Santo Nombre. Eso es una imagen de Haridas Thakur, el Nama Acharya. El Señor encargó a Haridas Thakur la propagación de las glorias del Santo Nombre. De esa forma demostró que el desarrollo de amor por Krishna no depende de nacimiento, riquezas o educación. Porque sabemos, Haridas Thakur nació en una familia musulmana. Él mismo aceptó esa situación y se comportó según esa situación, muy humilde. Por ejemplo, cuando llegó a la casa de Advaita Acharya y estuvo Chaitanya Mahaprabhu, él dio reverencias de una distancia larga y le pidió que venga y no quiso. Era muy así. En Jagannath Puri él no caminó por el sendero principal, porque y cuando le preguntaron por qué, porque puede ser que un brahmana, uno de los que adoran a la deidad, me toca y se contamina. Entonces él se fue por la playa y ampollas en los pies porque la arena era muy caliente, ardiendo. Entonces él tenía esa situación y Chaitanya Mahaprabhu le reconoció como Nama Acharya, una persona que externamente hablando completamente descualificada. Pero había una cualificación, Shraddha. Shraddha es la única condición. Ni erudición, uno es un gran brahmana, sabe sánscrito y muy las escrituras, o una persona rica, o un buen nacimiento. No, Shraddha. Si no hay Shraddha, uno no puede ser devoto prácticamente. Y uno tampoco puede cantar el santo nombre adecuadamente. Luego eso lo veremos en otro apartado, hablamos más de Shraddha como condición y que hay diferentes tipos de Shraddha. Entonces, aquí está la definición que encontramos en el Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Mahaprabhu la da a Sanatana Goswami, que Shraddha es una fe confiada y firme en que por ofrecer servicio amoroso trascendental a Krishna se cumpla al mismo tiempo con todas las actividades complementarias, y esa fe es favorable para el desempeño del servicio devocional. Entonces, vamos a volver al verso. En la existencia espiritual no existe ninguna diferencia entre la persona, su nombre, su forma, sus cualidades y sus actividades. Esos cuatro elementos que nos ayudan a conocer a Krishna, el santo nombre es el elemento principal. Porque mediante el nombre de Krishna podemos conocer en plenitud a todos los demás atributos y opulencias del Señor. En otras palabras, a medida que uno canta el santo nombre de forma pura, tanto la forma de Krishna, sus cualidades, sus pasatiempos, se va revelando. Aquel que acepta el santo nombre con fe firme e intención pura, se considera un Vaishnava puro. O sea, aquí tenemos una definición. Si alguien pregunta y no sabe qué es un devoto puro, pues aquel que tiene fe firme y una intención pura. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay otras motivaciones cuando se canta o en general llevando a cabo la práctica del servicio devocional. Esto corresponde al verso Anyamilashita Shunya, que no hay otros deseos, la intención, no hay otras intenciones. Jnana Karma Anavritam, fuera todo eso, solamente Anakulyena Krishna Nushilanam. Uno favorablemente quiere complacer a Krishna, eso es Bhakti Uttama, o sea, servicio devocional puro. Aquel que acepta el santo nombre con la impureza Namabhasa es un semi-Vaishnava. Eso también hay. Ahora vamos a ir un poco, luego entraremos en detalles. Ahora en la definición, ¿cómo entendemos Abhasa o Namabhasa? Abhasa significa luz tenue o imagen indirecta. Las dos cosas no son iguales, luego también se explicará más en detalle. La luz tenue, hay la imagen de, sí, está el sol detrás de las nubes, la luz penetra, no de todo, por eso es tenue, pero hay luz. Y abajo, en esa imagen, tenemos el sol en el cielo y está reflejado en el agua. Como vemos, la imagen en el agua no tiene que ver mucho con el sol, tal como es. Hay algo, pero no con la imagen es distorsionada, es otra cosa. O sea, luego veremos los detalles. Namavasa significa un vislumbre o reflejo del santo nombre. Para eliminar la impureza de Namavasa, debemos recibir la misericordia de Krishna, siempre hace falta, refugiarnos en un guru genuino y ofrecer el servicio con esmero. Entonces, el guru dará instrucciones acerca de cómo llevar una vida espiritual eficaz. Sea como sea, debemos aceptar el santo nombre porque en el mundo material, especialmente en Kali Yuga, no hay alternativa. No hay nada comparable al nombre de Krishna. Es la joya más valiosa en la cámara del tesoro de Krishna, ya que contiene la morada espiritual en plenitud. Todas las cosas que pongo vienen de la obra, son parte de lo que Bhaktivinoda Thakur explica. Las partículas de espíritu, las cuales son partes integrales de Krishna, han venido en su ilusión al mundo material. El santo nombre, que contiene todas las potencias y opulencias de Krishna, ha venido también al mundo material para salvar a estas almas caídas. O sea, eso, Krishna no nos deja solo, él viene y viene en forma del santo nombre. Debemos saber que todo en el mundo material, con excepción de la jiva y el santo nombre, carece de sustancia. Eso es algo para reflexionar. Solamente la jiva, el alma y el santo nombre son reales, que tienen sustancia y permanencia. Todo lo demás va y viene, busca todavía, ¿sí? Como las burbujas, aparecen, desaparecen. Solamente hay dos cosas que tienen sustancia. Los nombres de Krishna son de dos tipos, primarios y secundarios. Los nombres primarios los hemos visto ya. Yashamati Nandana, Shamsundara, Govinda, Giridhari, etc. Hay muchos, muchísimos. Y luego hay, o sea, esos nombres revelan los pasatiempos eternos del Señor. Y por cantar estos nombres, la entidad viviente llega a entrar en el mundo espiritual. Por eso tienen ese Nam, Nam, Akari, Mahura, Nija, Sarva, Shaktis, todas las potencias están en esos nombres de Krishna. Ahora, los nombres secundarios de Krishna describen sus funciones. ¿Algún ejemplo? ¿Alguien?
Ishvara,
por ejemplo. Sí, el creador. Eso es un nombre, más bien es un, sí, una descripción de una función como presidente. No es realmente un nombre personal. También la superalma, Paramatma, no es un nombre en ese sentido personal, sino es una función, es una, que está en todas partes, presente mirando. Y el Brahman incluso también es una parte que no es un nombre particular. Esos nombres otorgan la elevación material y la liberación. No se puede llegar al mundo espiritual si uno medita o canta en esto. Así como existen diferentes nombres con diferentes efectos, también hay diferentes maneras de cantar con diferentes efectos. O sea, no es el nombre que finalmente es el nombre principal. Aquel, por ejemplo, que canta el nombre principal de Krishna, libre de Namavasa y Namapara, canta Shudana, el nombre puro. Esta persona se considera un verdadero Vaishnava. Ahora, si alguien canta el nombre Namavasa, el beneficio se manifestará más lentamente. No obstante, debido a que esta persona alcanzará tarde o temprano amor puro por Dios, Namavasa se considera todo auspicioso. Mediante el canto en Namavasa, todos los pecados son destruidos. O sea, son algunos de los efectos, hasta que el nombre se canta y escucha de una manera pura. En el nivel del canto puro, el devoto alcanzará rápidamente la meta, amor puro por Dios. Y luego tenemos otro tipo de canto con más impureza, lo cual sitúa al que canta a una distancia del Shuddhanama aún mayor, y cuanto mayor la distancia, menor el efecto del nombre puro. O sea, no es el nombre que tiene la culpa, sino nosotros que nos estamos alejando. Este impedimento o distancia del nombre, donde el canto produce poco o ningún efecto, recibe el calificativo aparar, ofensa. Porque a veces, sí, por ignorancia, algún devoto puede pensar, eso no funciona. Sí, estoy cantando este, quién sabe, ya he pedido la cuenta, pero no veo que hay un progreso y no tengo sabor, etcétera, etcétera. O sea, si se concluye que la culpa está porque no funciona, el hombre no tiene eso lo que se dice. No es verdad. El problema es que uno está bastante lejos. Es como el sol está brillando en el cielo y el búho tiene los ojos cerrados. Y cuando le hablan del sol, dice, ¿qué sol? Yo no veo ningún sol. Aquí está todo oscuro. Eso es todo un cuento, eso del sol. Hombre, abre los ojos, ¿no? O peor, alguien que sí tiene ojos abiertos, pero se encierra en una casa, baja las persianas, se mete en la cama, se pone la manta encima, y todo es oscuro, no hay sol. Hombre, sale ahí. O sea, la culpa en realidad siempre hay que buscarlo en uno mismo, no en el nombre que es puro y nunca se mezcla con maya. Ok, para superar Namavasa, la jiva debe servir al guru genuino con gran atención. Todo ser humano tiene el derecho de aceptar el santo nombre, pero solo aquel que tiene fe en el nombre llega a practicar el canto del Harinam. Mientras en actos de caridad, sacrificio, bañarse, japa, etc., se debe considerar el tiempo, el lugar y limpieza, en el canto del santo nombre del Señor, fe es el único requisito. Son los dos primeros apartados, la gloria y la aceptación del santo nombre. Creo que sí, terminamos aquí porque ahora viene Namavasa. Eso es todo un apartado diferente. Mañana vamos a concentrarnos en Namavasa, que tiene bastante, ahí hay mucho que hablar. ¿Preguntas? Bueno, ya está todo súper claro, ¿no? Ahora está.
Una pregunta.
Sí.
Yo le pedí a la entrevista, Prabhupada dice que el santo nombre es lo único esencial para llegar a Krishna. Inclusive ni siquiera la iniciación es necesaria, por favor, como si sea algo. ¿Cómo se entiende?
No es lo que dice Prabhupada, según mi recuerdo, sino hay un verso en el Chaitanya Charitamrita. Tenemos a mano Madhya Lila.
Sí.
Madhya Lila, creo que es 15, a ver, búscame. Es justo verso 108, un número auspicioso, donde se dice eso. Y para ya empezar a resumir, la idea es que cuando alguien puede cantar el nombre puro, o sea, de una manera pura, más bien lo que se dice que es el nombre es independiente, no depende de alguna ceremonia externa. Y eso es verdad. Hemos leído ayer, el domingo, ¿no? Ayer por la mañana, A ver si está el Arimila también.
Arimila también.
En el capítulo 7, verso 76. Ahí está ese verso que hemos visto. Ahí solamente recitamos el verso, pero no leímos el significado. El Harenama, Harenama, Rima, Kivalam. Allí, Prabhupada, si podemos entrar brevemente ahí, Prabhupada explica que sí, uno puede incluso, ¿no? Adilila, Adilila.
Adilila,
sí, también. Vamos a ver si tengo memoria, es 15.108. Capítulo 18, 16. 15, a ver. 15. Espero que no me falla la memoria. Es ese que tiene. Bueno, vale la pena leerlo. Porque tiene un significado de 6 páginas o algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. El verso dice: no hace falta someterse al proceso de iniciación ni a las actividades que se exigen antes de la iniciación. Simplemente hay que pronunciar el santo nombre con los labios. De ese modo, hasta los hombres de más baja clase, los chandalas, pueden liberarse. Y esto va junto con el Alila, donde es el santo nombre Harenama, que Sri Chaitanya Mahaprabhu cita hablando con los Mayavadis sannyasis. Y obviamente ahí se dice Eva Kevalam, es lo único, no hay otro, no hay otro, no hay, se repite 3 veces, no hay otra manera. Entonces Prabhupada explica: para cantar el santo nombre del Señor no es necesario disponer de nada, porque se pueden obtener inmediatamente todos los resultados deseados de relación o vínculo con la Suprema Personalidad de Dios. Se podría plantear, por tanto, ¿por qué se necesita una iniciación o actividades espirituales adicionales en el servicio devocional para aquel que se ocupa en el canto del santo nombre del Señor? Y ahí hay un problema que vemos hoy día. Yo, por mi experiencia, lo repito donde esté, porque lo veo. Por ejemplo, bueno, lo voy a decir, los kirtanelas. Ahí hay cierta sección de personas que realmente piensan solamente cantar. Mandalati no es necesario, cantar 16 rondas no es necesario. Incluso quizás piensan, no lo sé, todos los 4 principios no es realmente necesario. Hacer esto, o sea, nada es realmente necesario. Estudiar los libros no es necesario. El camino es Harenama, 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 Eva Kevalam. Solamente cantar y todo vendrá. O sea, lo mismo que se podría plantear, y se plantean y llegan a una conclusión equivocada porque no leen lo que el otro dice. Bueno, él dice, se podría plantear eso, y la respuesta es que, aunque sea exacto, que el que se ocupa completamente en cantar el santo nombre no necesita depender de un proceso de iniciación o de Vaidhi Bhakti, que es para los neófitos, eso es lo que dicen normalmente. Por lo general, el devoto es adicto a muchas costumbres materiales detestables. Y ahí está la prueba. ¿Cuál es su vida personal y diaria? ¿Es shuddha? ¿Es pura? Entonces, vale, tiene todo el derecho de decir lo que dice. Pero si no es así, ¿de qué estamos hablando? O sea, normalmente hay muchas costumbres detestables. Seamos honestos. A causa de la contaminación material de su vida anterior. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Para aliviar rápidamente todas estas contaminaciones, es necesario ocuparse en la adoración del Señor del templo, lo cual se lleva todos los vaidis, las reglas de regulaciones. Es esencial adorar a la deidad en el templo para disminuir la agitación que proviene de la contaminación de la vida condicionada. Así pues, Narada Muni, a una autoridad, en su Pancharatri Tividi, y otros grandes sabios han insistido a veces sobre el hecho de que, puesto que toda alma condicionada tiene un concepto corporal de la vida orientado al disfrute de los sentidos, las reglas y regulaciones de la adoración de la deidad en el templo son esenciales para restringir este disfrute de los sentidos. Si Rupa Goswami ha explicado que el santo nombre del Señor lo pueden cantar las almas liberadas, y esa es la respuesta a este caso. Sí, es cierto. Pero son almas liberadas que pueden hacer eso, no necesitan iniciación. Pero casi todas las almas, dice Prabhupada, que debemos iniciar nosotros están condicionadas. Se recomienda que se cante el santo nombre del Señor sin ofensas, el segundo dicto por los principios regulativos, pero debido a malas costumbres adquiridas, se violan estas reglas y regulaciones. Así pues, los principios regulativos sobre la adoración de la deidad también son al mismo tiempo esenciales. Es una realidad. Luego veremos cuando vamos a los aparatos, es la tercera y la cuarta parte, a ver cuántos realmente estamos evitando. Ya veremos que hay unos cuantos que son fáciles de evitar, ninguna duda, pero hay 10, hay unas cuantas que no son nada fáciles. Y mientras estamos en esta situación, ¿de qué estamos hablando? Solamente cantar y ya está, no es suficiente. Uno puede cantar ciclos y no va a progresar si simultáneamente su vida es privada, es fuera de regla y regulación. Eso es lo que hacen los ajñas, los baúls. Parte de su sadhana es sexo ilícito. No solamente que ellos no lo consideran ni siquiera como una falta, es parte de su sadhana. Qué bueno, ¿no? Eso es el siguiente paso, ¿no? Aparte que quizás uno no puede cumplir, luego se hace la filosofía, que eso es bueno. No solamente que no pasa nada, estamos en Kali Yuga, perdóname, pero sé generoso conmigo, no seas tan fanático. No, tengo una filosofía que en realidad eso me conecta con el Supremo. Y más sexo ilícito, mejor. Ya. Paul Sampradaya aquí ya. No, creo que está claro. Ok. ¿Qué más? Había toda la cosa, la cajita de Pandora.
Una pregunta, porque usted está hablando de, digo que en la India se habla mucho de recibir también una cosa que me parece por ahí, casi explicado un poquito, el concepto de Purasharam, de como de activar el mantra, un nombre, ¿no? Y yo lo que he pensado, si está bien lo que estoy pensando, de que Prabhupada pudo influenciar tanto a la humanidad porque él de un mantra vivo, porque ese mantra, el Maha Mantra, ya se cantaba antes, pero no era cantado. En la India se considera que un mantra se mantiene puro cuando se repite por generaciones los discípulos. El mantra ya se cantaba por otras escuelas, pero no influenciaba a la humanidad. Es por también, o sea, que cuando uno se conecta con una sampradaya, recibe un tesoro en la forma del sonido.
Claro. Por eso se recomienda escuchar el santo nombre de labios de un devoto puro. Lo que estuvo, bueno, lo hemos mencionado, que es un devoto que tiene fe, plena fe en el santo nombre, y la intención de cantarlo es pura, no tiene otras intenciones, porque luego veremos en Namabasa que puede haber diferentes tipos de intenciones, y depende de eso, el santo nombre se manifiesta de una u otra manera. Pero no es el nombre, otra vez, que se cambia, sino es nosotros como ponemos algo en el medio, un tipo de filtro, ¿no? Si fuera como un prisma, la luz blanca viene, pero luego sale algo así, azul y naranja, lo que sea, porque hay algo en el medio que cambia la cosa, aparentemente. El nombre tampoco cambia, pero hay algo añadido, igual que el veneno con la leche. La leche nunca cambia, pero sí hay algo añadido en la manera que añadimos algo, incluso a lo mejor quitamos algo, cambiamos algo de alguna manera, la cosa cambia y pierde en cierto modo la potencia. O sea, no se manifiesta la potencia plenamente. Entonces, por eso Bhaktivinoda Thakur en alguna parte dice que los kirtans tiene que haber por lo menos un devoto puro.
para que el kirtan sea libre de namapara, o sea, por lo menos que sea eficaz, para que la gente que escuche tenga un beneficio, sino como lo dice, por cantar durante siglos, y si todos están completamente contaminados con aparatos, prácticamente no se ve un efecto.
Inclusive, veo que hoy en día el concepto de mantra es diferente que tienen los devotos. Para nosotros esto es nam, o sea, nam, nombre. Para la gente es mantra, ya el concepto es completamente diferente. Por eso el efecto también.
Sí, pero...
¿Te acuerdas lo que te pregunto?
Krishna es muy generoso, si uno es inocente, como dice el sexto canto, hay tantos versos, incluso si cantan en broma, aunque quieren referirse a otra cosa, aún así hay algo como Adam no pensó en la raya realmente, eso está claro, Prabhupada lo deja muy claro en los significados, citando a Charles Brevius, que lo explica, que él no, realmente no pensó en la raya, pero Narayan, como estuvo devoto, actuando como devoto en su juventud, le dio la inspiración nombrar a su hijo Narayan, y luego le dio la inspiración de llamarle al hijo en el momento crítico. Y Narayan lo tomó, en ese momento le vino luego la memoria y todo lo que sabemos, el beneficio. Pero sí hay beneficio para una persona inocente, incluso si ve el Harinam en la calle. Y da el Hare Krishna, pero no canta con Shraddha, pero tampoco con ofensa. Entonces, automáticamente hay Agyata Sukriti, algún beneficio. Pero luego, cuando uno se acerca y recibe conocimiento, todo eso hay que tener en cuenta, ¿no? Uno puede pretender ser un inocente e ignorante por la vida y cantar y tener un beneficio, ¿ya? Entonces se vuelve a parar, sabiendo lo que hay y no haciendo un esfuerzo para evitar, es un poco así. Porque por eso depende de la intención detrás. Si uno es inocente, mucho beneficio, pero si uno ya no es inocente, hay una responsabilidad que el conocimiento conlleva, ¿no? Y pues si el mantra dice se mantiene vivo en ese sentido, que tiene que haber devotos que tienen esa característica, que tienen plena fe y no tienen otra intención, devotos puros. Tampoco es tan difícil, ¿eh? O sea, en realidad la definición es bastante generosa. Bueno, pero si se mira con lupa, plena fe y no otras intenciones, no es tan fácil. Pero en realidad no es como uno tiene que, tantas cosas que hay que llegar, reunir cualidades para ser un devoto puro, es mucho menos de lo que parece. O sea, añadir la shirashunya, simplemente no hay que tener otros deseos. Realmente, o sea, puede que haya alguna circunstancia donde uno manifiesta una impureza, por eso apichu tsururacha, por este verso está ahí. Pero pajate mamananyava, en realidad, en el interior de su corazón, esa alma aceptar a Krishna plenamente como su Señor, como Krishna, completamente aceptado. Luego veremos también eso en el Aparajna, los Sadhu Ninda. ¿Quién es un Sadhu? Ahí se va, y Bhaktivinoda Thakura tal vez explica que aparentemente eso no es un Sadhu. No, cuidado. Si se reúne esa característica, él se ha entregado a Krishna, y puede que todavía quedan costumbres o hábitos de la vida pasada o residuos o lo que sea, eso no es motivo de decir que no es un sadhu. Un sadhu significa devoto puro. Entonces, mientras hay esas personas que sí han aceptado a Krishna plenamente, se han entregado, el mantra se mantiene, o sea, se propaga con toda la potencia. Así se podría.
Yo lo he preguntado también porque hoy en día hay mucho concepto de mantra en el planeta y los devotos cantan los nombres, los mantras o los nombres para servir a Krishna y para amarlo, mientras que la mayoría de la gente canta el mantra solo para analizar, para hacer reverencia.
Eso está atrás en Namabasa también, ese tipo de canto, porque sí, es un fenómeno
Exacto,
depende quién canta y con qué intención, lo mismo. Y Aishwara o no Aishwara, eso es, lo veremos, como esto es la, como es la sutra, ¿no? Plena fe, o sea, Shraddha, nada más, y la intención detrás, cuál es la intención del cantante. Y ahí hay de mucho, muchas cosas.
¿Algún significado anterior del verso 1-2? Trump
dice que el devoto puede estar puro y al revés el devoto también. Sino, sí, sí. El carácter principal, estoy adelantando un poco lo que vendrá, es la Svarup Lakshana, la carácter. O sea, hay 26 cualidades de devoto, de los devotos. Y uno puede que no tengo ni la mitad ni una tercera parte, pero tiene una característica principal que es Macharana, se ha entregado a mí. Krishna, eso dice, Mamikam Sharanam Praja. Eso es lo principal. Si alguien se ha entregado, aunque toda la historia le falta desarrollar, fine tuning, ¿no? Las cualidades de esto, lo otro. Eso es lo principal. Y todo lo demás vendrá con el tiempo. Por eso es criticable cuando uno ve le falta esa cualidad o la otra, es aparente. Bueno, casi ya no sé. Ahora ya la cuarta parte de mi madre. Pero bueno, lo volveremos a ver en detalle a ese punto. Como aquí pone al final, fe es el único requisito en la realidad. Porque se supone, bueno, hay que entender lo que significa, que luego, debido a eso, todo lo demás se va manifestando.
Sí, en el significado que se leía hablaba de la oración de la vida, ¿no? Una necesidad. Y decía en el templo, ¿no? Porque a veces también se escucha que yo no leía en casa, es por el estándar del templo, dice, habla del templo, porque en la casa uno de la vida no está nada.
Bueno, o templo en casa. Y eso ya es otra cajita de Pandora. Porque depende. Si yo vivo suficientemente lejos para que no sea muy fácil o práctico ir al templo, no hay problema. En el momento que no vivo lejos y no voy, es otro tipo de ofensa. Para que se sepa. Porque claro, todo eso se preguntó a Prabhupada. Y se preguntó en Yudvaraka. Me imagino la mayoría sabe qué es. Yudvaraka es la comunidad de Los Ángeles. Que ya, yo estuve ahí en 75, o sea, hace 40 años casi. Era como yo vine de Alemania, era todo muy pequeño. Era como realmente América, es como todo no es dos veces más grande, es como 10 veces más grande. Las calles, los autos, todo. Y la comunidad esa también. En esa época vivían 400 devotos constantemente en el templo y alrededor del templo, porque había unos cuantos realmente edificios con apartamentos que eran de los devotos. O sea, en prácticamente la Seca Avenue, vaya donde vaya, había devotos, y cerca también muchísimos devotos. Entonces, algunos preguntaron a Prabhupada si podían tener de hijas en casa. Que no era como hoy en día que todo el mundo se trae alguna estatua de la India y se lo pone y hace lo que quiera. Eso es todo hodgepodge, o sea, nada autorizado. Entonces ellos preguntaron, ¿no? Y Prabhupada dijo no, si tú vives ahí al otro lado de del templo, en ese caso era así, la calle y un edificio a 100 metros, 400 metros o 400 metros. Y tú tienes tu propia deidad en casa, eso dice, desvía la atención de la deidad principal que se adora en el templo. Lo más vale que uno vaya al templo y participa ahí en la adoración, en vez de estar en casa y no poder ir al templo porque tengo que atender a mis deidades. Y eso hoy día lo escucho cada dos por tres. Bueno, no puedo venir porque tengo que bañar y vestir y no sé qué, no sé cuánto, todo con mi idea, pero está. No, eso es, por favor, no piso eso. Y luego está que uno no tiene ya, lo siento porque ya tengo la idea hace muchos años, antes vivía lejos, ahora vivo cerca, tienes un problema. No es fácil. Pero no, normalmente, claro, si uno no tiene un templo cerca, la adoración en casa es completamente fidedigna. Y se entiende eso, igual, o sea, la oración en el templo es que Prabhupada lo llamó God's Room, en la India antiguamente, la habitación de Dios. Bueno, es un templo, en casa tengo un templo. Ahí se se hace correctamente las reglas y regulaciones. Hay que levantarse, debe hacer una arte y todo. No solamente uno tiene la deidad y ahí está. Y cuando me apetece me acerco y Hare Krishna. Eso es otra ofensa. Tenerla, pero es como un comodín. Cuando me apetece, sí, y si no, pues cierro la cortina y hasta la vista. Bueno. Sí, el Prabhupada solía decir a nosotros, a veces, en inglés, this is not a plaything. No es algo de como estamos jugando algo, jugando con Krishna y todo a la ligera, ¿no? A mi manera. No, o sea, si se quiere obtener resultados, es un proceso. Si no se sigue, pues saldrá otra cosa. Ya veremos lo que sale cada uno, ya verá. No se puede pretender, es como cocinar, los que saben un poco de cocinar, hay una receta. Ah, ¿por qué tengo que hacerlo así? Yo lo hago de otra manera. Bueno, claro, puedes hacer y sale de otra manera. Álava es típico, si no se hace bien álava no saldrá. ¿Por qué tengo que estar allí tanto tiempo, darle la vuelta y no sé? Bueno, yo lo pongo y pongo el fuego bien alto, en 2 minutos echo el agua y todo, bueno, a ver lo que tienes. No sea, en fin, bueno, es otra cosa. Bueno, es álava. Tú lo llamas álava, pero no tiene nada que ver con lo que realmente es álava. Casi es incombustible. No, pero está dulce. Sí, claro. Bien. Somos tan, ¿no?, necios. Y luego lo peor es cuando insistimos. ¿Qué pasa? Que no te gusta, ni jalaba. Está, ¿no?, buenísima. O sea, incluso vamos a insistir que eso está muy bueno y tú no sabes apreciarlo. Eres un sinvergüenza que no sabe apreciar mi esfuerzo. No es así. Es tontería. ¿Sí? Somos fanáticos. Ya me quedo. Ya me quemo, ya me voy. Mañana no vuelvo. ¿Qué puedo hacer? Si se queda uno, pues. Y no puedo decir otra cosa. Es lo que hay. Por eso, es un proceso científico. Uno hace cosas de esa manera. Es como una receta, es un poco científica. Tú lo haces tal como lo describe realmente y te saldrá. No sé, ¿sí? Uno no sabe cocinar, pero realmente a pie de la letra, si está bien explicado, lo hace, saldrá. ¿Cuál es el problema? Y si uno se cree muy listo y va cambiando esto por lo otro, si suerte, no sale tan mal. Pero es una incógnita, realmente jugando. No es para jugar. Pero yo no voy a hacer así, ¿para qué intenten que hacer nada así? Es el problema. El problema es que no queremos aceptar una autoridad. Queremos ser independientes, eso es la cuerda, ¿no? Queremos volar, yo soy libre. ¿Qué libre? Yo diré que libre para ir al infierno, eso sí. Me quemo otra vez. ¿Algo más? Ya está, para hoy es suficiente. A ver si podemos dormir.
La energía es la energía más final, ni en el mundo, ni en la energía externa ni en la energía interna. cuando habla Prabhupada de vuelta al Supremo, nosotros venimos al mundo espiritual o estamos ahí en medio.
No me preguntes. Tú estudia y llega a tu conclusión. Y Krishna te va a inspirar. Eso es inconcebible. Sí, es inconcebible. Y normalmente, simplemente, incluso visto ahí en Andaktanura, de una u otra forma, me encuentro donde me encuentro y ahora veo cómo salgo. Cada Dharma tiene muchas respuestas si quieres estudiar capítulo 15, capítulo 16. Más no digo. Pero somos Tathasta Shakti. Estamos en el mar. Podemos ir ahí, ¿no hay? Eso sí es una, ¿no? Es una, es práctico. Podemos, ahora tenemos esa opción, podemos ir para allá o para allá. Y eso es lo que cuenta. Hay que elegir bien.
Yo ya hablaba de no el problema, pero la cuestión está de los kirtameras y todo eso, ¿no? Entonces puede cumplir.
Ya sabía que es una
mala. Eso lo dice un poco en la India, de que hay mucho, como mucho apego, mucha historia con cantar en grupo. Yo quería preguntarle si es correcto concluir en un sentido de que la calidad del canto y todo eso de un grupo depende directamente de la calidad de la práctica individual de los individuos que están más allá de la música, que suene lindo y todo eso. Claro. Por ejemplo, si podemos hacer un ritmo muy lindo, pero si nosotros no cantamos la chapa no hay calidad. ¿Está bien eso? O sea,
eso es el problema.
Porque yo lo entro mucho en esto, ¿no?
Sí, sí, no solamente en la India en general, o sea, no es que vaya diciendo algo contra Kirtanmela, ni mucho menos.
No, es un ejemplo nomás.
Pero el punto es que hay una tendencia que he visto y veo con mis propios ojos, que las personas que, o algunas por lo menos, no todas, algunas, a lo mejor algunas pocas, ¿verdad? Sean muy cuidadosos, que toman o aceptan el papel de líder. El líder de Kirtan. Es un líder. ¿No? Que bien cantan bien porque por lo general son buenos músicos. Y eso es el criterio principal a veces para elegirles. Luego la vida privada, entre comillas, yo no sé. Porque cuando los veo más de cerca, que a lo mejor estamos en el mismo lugar durante una semana, lo que sea, los veo solamente cuando toca cantar. Ni Madalachik, ni Kudipucha, ni clase, ni nada. Y yo tengo mis dudas, no lo sé, como encajado, que a lo mejor es tan avanzado, que todo eso no hace falta. Pero lo dudo.
Sí mismo Prabhupada demostró practicar externamente también va a llevar, o sea.
Incluso, vamos, se lo voy a decir por eso, que alguien se queme, que se queme. Incluso si fuera muy avanzado, vamos a suponer, que de vidas pasadas está en Raganuga y más allá de todo, baile, pero tú eres un líder. Aunque seas un Uttamadhikari, tu deber como miembro de ISKCON y seguidor de Prabhupada y de los Acharyas y la Bhaktisiddhanta Bhaktivinoda, es dar un buen ejemplo. Creo que ahí tenemos, lo tenemos cogido. Si uno se comporta de una manera, como digamos, fuera de la línea establecida, causa problemas, porque otros lo ven, piensan que, bueno, tiene que ser una persona súper elevada, lo que sea. Y si uno es neófito y no tiene mucho conocimiento, seguirá el ejemplo. Y allá, achar, kishvestas, Krishna lo dice, es una ley de la vida. Un shvesta, ya sea el quien sea, tiene una posición elevada, destacada ante la sociedad, ya sea buena o mala, le siguen la gente en común. Ya ve, incluso en Hitler. Solamente porque es carismático, y lo era, y sabía hablar y coger la mente de las personas, todo un país prácticamente, la mayoría, no todos, pero la gran mayoría se dejaron completamente deslumbrar. Y hoy en día son cantantes, sobre todo. Se pone un escenario, o sea, un tipo de kirtan, mela, más mundano, un gran escenario, con una guitarra, lo que sea, y ahí 100.000 personas completamente absortos, ¿no?, en el sonido, en el mensaje, en la persona, en todo. Imitan la manera de vestirse, del peinado, de muchas cosas, o sea, porque es un shrestha, una persona líder. Y si son dos demoníacos, lo aprovechan para mal guiar a la gente, a la juventud. Así es. Entonces no es ligero eso. Y creo que ahí tenemos una responsabilidad, a por lo menos aquellos que son administradores de la ISCON, de vigilar un poco ese asunto. Pero no es fácil. Es muy delicado. ¿Cómo vas a decir a alguien que, bueno, debería, con razonamiento, pero bueno, por eso me voy a caer? Si no, me van a cortar el cuello. Pero es un fenómeno, ya veremos cómo, a ver cómo se va a desarrollar, no sé, el tiempo lo dirá.
Porque con el tiempo también, después de unos años, yo lo he visto esto a lo largo del tiempo, que los devotos los transformamos en una especie de hindúes, más que devotos.
Eso es otra caja, no la abres, déjala cerrada. Es, por eso es, Kali Yuga es muy pesado, no solamente pesado. Srila Bhaktisiddhanta llamó a Kali Maharaj. Kali Maharaj reina. Él es quien manda. Y tiene sus agentes, sus ministros, sus secretarios, agentes secretos y todo. O sea, él se infiltra donde pueda y como pueda y cuando pueda y con quien pueda, y es muy difícil. De esa forma, la otra forma, todo lo que no es servicio racional puro, y la tendencia es que fácilmente nos apuntamos. Es atractivo, es ligero, no se exige prácticamente nada, y somos espirituales. Súper, ya. No, hay. Bueno, podemos abrir otra caja. Hay de todo, eso es increíble. Como Maya, o sea, Kali Maharaj hace su trabajo. Puede haber devotos, y hay devotos antiguos, que tienen en teoría todo el conocimiento, han dado su vida a clases fenomenales, incluso han tenido discípulos, etcétera, etcétera. Y puede que hoy en día propagan esa filosofía del Tantra, que eso es algo espiritual, que no hay que negarlo porque es parte de la creación. O sea, obviamente Krishna ha creado el sexo y no hay nada malo, ni hay que usarlo para conectar y abrir los canales hacia la divinidad, etcétera, 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 etcétera. O sea, una filosofía. Eso es más peligroso que solamente uno dice, bueno, mira, yo no puedo, aceptarme como soy. No, ahora se hace una filosofía para decir esto es realmente, lo otro está equivocado. O sea, cuando las acharyas dicen que reglas, regulaciones, son artificiales, no, hay que, o sea, Kali es así. Lo presenta como algo muy elevado y espiritual, incluso no solamente que es espiritual, es el camino hacia la perfección. ¿Algo más? Ok, muchas gracias. Si la puedo para quitar, ya la puedo quitar. Si con Isaigora lo que aprendí.